Pues vamos a dedicar esta mañana unos minutitos a promocionar algo que ya vuela. Bueno, más que volar, navega solo, o eso aparece, pero cualquier soplido, pues seguro que no le viene nada mal para eso, para empujar a la asociación Amonaval a tener más éxito todavía, si cabe, con la segunda edición de su certamen de relato corto, que ya está convocado y en marcha, como quien dice. José Manuel Rivas es el presidente de Amonaval y nos acompaña esta mañana para difundir un poquito esta iniciativa. Buenos días, Rivas.
Buenos días a todos.
Bueno, pues nada, que digo que después de la siempre difícil primera edición, una segunda pues ya debe navegar un poquito más en aguas más tranquilas, ¿no?
Sí, ya tienes la experiencia del año anterior y sabes un poquito, al menos hemos corregido algunos defectos del año anterior. Seguro que esta sigue teniendo alguno, pero bueno, con el tiempo eso se va corrigiendo. Pero lo que es indudable es que la marcha de el trabajo para llevarlo a efecto, pues si bien crece, porque crecen las expectativas, pero es más fácil porque ya tienes la experiencia del año anterior.
Uh-huh. Bueno, pues aquí estáis ya con esta convocatoria. Bueno, quizá seguramente siempre hay alguien, afortunadamente nos oye gente nueva y no sepa qué es Amonaval, que mejor que contarlo yo, prefiero que lo resumas tú. ¿Qué es? ¿A qué os dedicáis y qué hacéis?
Bueno, si estuviera Marcos conmigo, diría hacer barcos. Uh-huh. Haría siempre el chiste de que es naval de naves y no de nabos. Pero fundamentalmente nos dedicamos a hacer barcos y a divulgar, que eso es fundamental. Con esa idea nace la historia naval y la historia de la construcción naval. Uh-huh. Porque cada barco tiene una historia y esa historia está dentro del contexto de una época determinada. Con lo cual, al final, el que se embarca, nunca mejor dicho, en un modelo, pues al final termina sabiendo cosas de la historia que desconocía por completo.
Sobre todo de su génesis, ¿no? De la confección del barco, de su estructura, de sus
pero no
características.
Solo eso. ¿Quién mandó construir el barco? ¿Quién reinaba en aquel momento? ¿Quién era el maestro de obra, por decirlo así? El arquitecto naval del momento.
¿Cómo era el astillero en el que se construyó?
Exacto. ¿Cómo era el astillero? Todo esto es muy poco conocido. Esa parte de la historia es muy poco conocida. Ya lo hemos hablado alguna vez, que parece mentira que siendo un país que nos ha dado todo la mar, vivamos tan de espaldas a ella. Pero nosotros intentamos poner nuestro granito de arena para que eso deje de ocurrir, para que la gente conozca la mar a través de los barcos y conozca la historia de España a través de los barcos.
Bueno, no creo que ya se va centrando un poquito la gente, no hace falta orientarle mucho también sobre vuestro siempre fin de semana estrella, que es el del Puente de la Constitución, con el concurso y con la exposición de modelos navales que organizáis, el ciclo de conferencias y otra serie de actividades que desarrolláis. Y también, pues, queréis abriros a otra serie de iniciativas. Hemos hecho 3 años, digo hemos, porque a mí me implicasteis una gala de méritos para los laredanos, sí, para los vecinos de Laredo. Y ahora, desde el año pasado, también tenéis esta actividad culta como pocas. Pedirle a la gente que escriba para vosotros o que escriba algo con un contenido naval
cercano. Yo más bien les pido que escriban para ellos, que es la forma en que disfrutas cuando escribes para ti. Pero sí, con un contenido naval. No necesariamente tiene que desarrollarse en el mar ni a bordo de un barco, pero sí tiene que tener alguna connotación de carácter naval, alguna conexión.
Sí, sí.
De hecho, el relato ganador el año pasado era una mera conexión con el tema naval y fue un relato maravilloso, precioso. Yo creo que hacer un relato de 3 páginas, que es, a fin de cuentas, de lo que se trata, como trabajo no es muy grande. Quizás es más complicado el tema de tratar de resumir en 3 páginas todo aquello que quieres decir. Crear una historia en 3 páginas, pues quizá no sea tan fácil.
No.
Pero indudablemente, si ya hay gente que lo ha hecho y que lo siguen haciendo, no solo con cursos de tema naval, con otros muchos, pues quiere decir que se puede. Y lo que no cuesta nada es intentarlo y participar. Y luego pues dependerá de tus dotes como escritor el que tu relato salga adelante o se quede en el camino.
Claro, hay muchas variables, muchas vertientes. Primero,
sí,
¿Qué es más importante, la historia o la forma de redactarla? Pues hay que buscar
pues ambas,
equilibrios,
ambas,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, nos has traído, y te lo agradecemos, por cierto, el librillo con los 10, creo que son los 10 mejores.
11 hay en 11, total.
Más premiados en relatos de la primera edición. El ganador solo fue Una mota de polvo, querido Miquel, de Jesús María Lizarraga Gurrea. Arranca así. Sigue lloviendo, el fuerte viento del noroeste llama con sus nudillos en los cristales de mi cuarto de trabajo. Cuarto de meditación de aspecto conventual, mientras os recuerdo a todos y a cada uno de vosotros. En la pared izquierda del cuarto hay un gran tablero de corcho con su marco, con vuestras fotos y lugares de trabajo. Sois mi gran jurado, los testigos mudos que esperan ver un final a los cientos de preguntas y ayudas que solicité. Quise imitaros haciendo mi barco. Hace tiempo comencé, creí que sabía volar, pero pasan los años y sigue esperando que lo termine. Un precioso pesquero rojo de matrículas San Sebastián 76965 llamado Pitusa. Bueno, pues es un relato que habla de su familia, ¿no? Habla de,
sí, del, de su nieto.
De su nieto,
sí.
Y de su vinculación al mundo marino también. Fue navegante, fue...
Sí, sí.
Sí, cuéntame más del relato.
Y fue algo que es lo que le llevó a escribir. Este hombre ya había colaborado, curiosamente, con una revista de índole naval que se llamaba Más Navíos. Hacía una serie de artículos dentro del mundo del modelismo naval, pero los vestía de una prosa maravillosa. Entonces no me sorprendió mucho. Cuando vi el resultado del relato... Obviamente ya sabía que era suyo porque lo conozco personalmente, cosa que no influye para nada en el premio. Es un hombre ya con 81 años, con mucho a las espaldas, que no pudo venir a recoger el premio porque estaba muy malito, pero que tiene una pluma privilegiada, muy, sí, muy, muy buena.
De las que llegan, ¿no? Y os convenció para ser el vencedor.
Pero el que lea el libro, quiere decir que todavía tenemos libros disponibles y se pueden conseguir en la sala Ruas, 3 euritos, que es el menos del coste de impresión del libro. Simplemente para Amonaval siempre necesita una ayuda extra para seguir adelante, y es una forma también de conseguirlo. Se van a ver relatos absolutamente diferentes, o sea, no tienen nada que ver, con lo cual da pie al lector a darse cuenta de que puede escribir sobre el tema naval de una forma que él elija. En realidad es esa...
Sí, porque hay relatos de barcos protagonizados por barcos, sí. Hay relatos protagonizados por gente que fue o vino en barco, sí. A las Américas, o no sé, es que claro, la temática es tan amplia porque sí. El barco es un elemento fundamental.
Mi abuelo fue calafate.
Exactamente.
Y empiezo a contar un poco, o pescador, claro.
O yo soy pescador, o mi padre es pescador, ¿no? Es que, bueno, quiero decir que como has dicho, los barcos, hasta bien entrado el siglo XX, o bien avanzado el siglo XX, han sido el elemento de transporte fundamental, ¿no? Del género
humano. De transporte
y
de negocio.
Hoy en día todo lo que viene de China viene en barco. Mira, ahí también puede ser una temática.
Sí, hombre, ya no me resulta tan agradable. Pero sí, sí que puede ser una temática, claro.
Bueno.
Lo que traen de China, caballo está a saber.
O lo que va y viene, ¿no? O los submarinos. Mira, hay historias, sí, de submarinos. Sí, bueno, pues tremendo.
El submarino
también,
¿no? Es un barco muy, muy, muy especial.
Sí.
Siempre que ves una película de submarinos, te preguntas cómo alguien se puede meter ahí, bajar abajo.
Y quedarse abajo.
Que cualquier ruidito te hace sospechar de que algo malo está pasando.
Sí, sí, sí.
Es complicado.
Bueno, pues es un mundo que es mucho más grande de lo que nos pensamos. Y más cercano también. Hombre,
sí.
En un puerto de mar no podemos decir que no.
Sí.
Pero incluso en el interior es un mundo muy cercano, ¿no? A todos y cada uno de nosotros.
Lo es, ¿no? Porque de alguna manera todo se ha gestado desde la mar.
Ya, ya.
Las mercancías que llegaban a Zamora llegaban de ultramar, entonces todo tiene una conexión con el mar, nos guste o no nos guste, que yo creo que nos gusta, pero al mismo tiempo, repito, nos hemos olvidado mucho de él. Hemos centrado, yo creo que ahora mismo la sociedad ha centrado demasiado el tema en la parte bélica de los barcos.
Sí, Master and Commander.
Y se ha olvidado de la parte histórica, pero el Master and Commander aún se recrea muchísimo la
parte histórica.
La parte histórica. Ahora parece que todos son misiles y que ya el mar no. Para llegar a esto ha habido un antes. Y ese antes es el que nosotros tratamos de dar a conocer.
Las películas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Midway o cualquiera de ellas, o la de Pearl Harbor, la última, así con fama, tienen al mar como gran protagonista. Sí. Es un secundario, pero es fundamental, ¿no?
Es fundamental. hay que abrirse a la mar.
Incluso, claro, son relatos marinos que no tienen tampoco por qué directamente estar vinculados, como hemos visto en esta propuesta, vinculados directamente al mundo de los barcos, ¿no? Sin un pueblo costero como este, seguramente ver los barcos pasar, ¿no? Como decía Cela también, sentado en la playa de Salve de Laredo, en alguna de sus obras, ¿no? Con esos, el buque fantasma que decía.
Simplemente mis recuerdos de niño de irte a la punta al muro y mirar los barcos cuando venían cargados de bocarte. Ahí viene el Pinchaúas, mira, allí viene el Perla, allí viene el tal. Siempre estabas pendiente del mar.
La Galerna es una obra es una obra muy marina, ¿no?
Totalmente.
Protagonizada por el mar, que es otro personaje también importante, ¿no? De la obra, y el salitre que llega del mar en las canciones, en las habaneras y demás. Bueno, pues yo creo que estamos convencidos, ¿no?, de ello, ¿no?, y de que esa vinculación al mar pues es francamente intensa y potente. ¿Cuántos relatos recibisteis el año pasado?
47, quiero recordar. Se hizo una primera selección porque hay que ser exigentes. O sea, no por ser el primero vas a admitir todo. Igual que hicimos con los concursos de modelos, hay que tener un mínimo de calidad para poder estar ahí. Al final se fue haciendo una criba, quedaron, pues no sé si una veintena, y de esa veintena al final se sacaron esos 11. Y este año, pues yo creo que habrá más trabajo porque lo hemos abierto internacionalmente. El año pasado estaba limitado a personas de nacionalidad española. Este año nos vale cualquier nacionalidad mientras el escrito sea en español.
En castellano, sí.
Yo no diría en castellano, diría en español, porque seguramente ya hemos empezado a recibir los primeros
resultados, sí.
Los primeros relatos. Nos ha llegado uno de Venezuela. Seguramente su español no es muy castellano, pero seguramente es muy rico. Porque sí que de mis contactos con la gente de Sudamérica he llegado a la conclusión de que emplean más palabras que nosotros de nuestro idioma. Sí, entonces, quizá para el lector que luego va a tener que juzgar el libro, pues tendrá que quizá tener un diccionario a mano porque se va a encontrar con palabras de uso común allí relacionadas con la mar, que aquí las llamamos de otra manera. Pero bueno, eso es lo enriquecedor del idioma que tenemos.
Sin duda, exactamente. Háblame de premios, ¿qué premios tenéis?
Un único premio, tenemos un único premio de 300 euros.
Pensé que ibas a decir 300.000.
300 euros, a ver, en España es un premio normalito. Te aseguro que en Venezuela es un premio gordo, importante. Y otro premio que es que los otros 9 o 10 relatos siguientes van a ser publicados. Y yo creo que ese es el auténtico premio. Porque al final el dinero, un poco más, un poco menos, lo gastas y pasa. Y el relato permanece.
Ganó una persona con cierta experiencia. ¿Había muchos noveles? ¿Qué os decían después en el día de la entrega?
Había gente, porque cuando te mandan los datos, hay quien te envía currículums. Había gente que había participado y había ganado en infinidad de concursos. O sea que ese no tenía, o esa no tenía nada de Nobel. Pero a veces aparece alguien que no ha participado en tantos y ese relato en concreto pues tiene algo especial. Participa gente que escribe. Normalmente hay especialistas en escribir relatos cortos.
Sí.
Entonces, eso no significa que sus relatos sean mejores. Simplemente que les es más fácil el llegar al relato, a escribir el relato. Pero quizá la idea No sé cómo explicarte el contenido. A lo mejor alguien que escribe por primera o por segunda vez, pues ha encontrado un contenido que es más elocuente o más importante que otro que ya escribe.
Bueno, lo digo por
hacer. Pero hay de todo,
por animar a algún novelo o una persona no muy experta a que, bueno, pues pruebe, ¿no? Y lo envíe. Ganar, pues es difícil.
A ver, son, como te digo, tres
folios.
Tres páginas las que tiene que escribir.
¿Cuántas? ¿Qué límite es? ¿Cómo son las características?
Tres páginas. En Arial, a no sé qué, la verdad que no me acuerdo.
A 12.
De las características, espaciadas a 1.5, no sé qué. Es un texto normal y corriente. Tres páginas. No puede superar las tres páginas. Esa es una de las condiciones. Puede hacerlo en una o puede hacerlo en dos. Eso ya depende de lo que sea capaz de condensar.
De la capacidad que tenemos. Sí. Y nada, ¿y hay que entregarlo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los
Tenemos los fecha límite de entrega. Bueno, es decir, las bases están en Amonaval, en el Facebook de Amonaval. Están en los carteles que hemos ido colocando por ahí. Se pueden entregar hasta el 31 de agosto. El premio se fallará durante el concurso, como el año anterior. Creo recordar ahora que se falla el día 7 o el día 8, no estoy muy seguro.
De diciembre. Este año tenéis concurso.
Sí, este año tenemos concurso. Y tenemos algo importante antes, que me gustaría reseñar, que es una conferencia abajo en el cine, el Salón de Actos, que va a versar sobre, será el 17 de octubre, a cargo de el señor González, hijo de un hijo predilecto de Laredo, de González de Posada. Es un profesor de universidad en Madrid. Y se está celebrando el año de Torres Quevedo, el centenario, y dentro de eso hay algo que él hizo y que no se había repetido. Fue el primero en hacerlo. Construyó un catamarán mecánico, que hizo una ruta cortita de Santurce a Santoña. Podía haber venido a Laredo, pero bueno, pues por alguna circunstancia fue a Santoña. Y nosotros estamos ahora construyendo la maqueta para que él la tenga disponible y pueda trabajar sobre ello el día de la conferencia. Y será muy interesante porque no solo hablará de la binave, como él la denomina, sino que hablará un poco del personaje de Torres Quevedo, que es alguien que también tenemos olvidado. Un auténtico genio, y parece que como es español, pues
hay que darle menos
importancia. De hecho, tú tienes ahí ese teclado y ese monitor y demás gracias al señor Torres Quevedo.
Bueno, eso ya me lo explicarás fuera de micrófono, que nos estamos quedando sin tiempo. Querido padre, te escribo cuando apenas falta media hora para que cambie el día y empiece mi guardia de vigía. Estoy en La Pinta, en el camarote del capitán Alonso Pinzón, un gran hombre que no distingue entre cristianos viejos o nuevos. Además, me tiene estima porque soy el único marinero que sabe leer y escribir. Por eso, en los ratos sueltos, le ayudo a guardar las cartas de navegación o le ordeno los mapas según él manda. Incluso le hago las cuentas de lo que gasta el despensero y de lo que queda en la bodega. Bueno, pues es la introducción del texto titulado Tierra, de Herminia Paz Dionis Piquero, que lo firma aparentemente el autor en el 11 de octubre de 1492. Así que ya sabemos cómo acaba la historia de este relato.
Pero eso también indica, fíjate, de qué época pasamos a la época actual de los pesqueros. Hay como mínimo 500 años de historia para poder gestar un relato. El campo es amplísimo.
Y los barcos egipcios y los barcos...
Claro, claro. Bueno. Uno se puede situar en el momento histórico que quiera.
Pues en un relato corto de Amonaval. Bueno, pues animar a la gente que lo escriba, si tiene alguna idea, que la saque adelante y que la muestre, ¿no? Que se atrevan a sacarla adelante y a competir en un concurso.
Incluso diría en los institutos. No sé si ahora me estará oyendo alguien de alguno de los institutos. Pues quizá la posibilidad de que un día en concreto hagan un taller sobre ello y incida eso para que los mismos chicos que ya tienen 16 años puedan escribir alguno de ellos al que le apetezca su relato. Nada me sería más grato que la mayoría de los participantes fueran de Laredo. Me interesa mucho que vengan de fuera.
Claro.
Pero es muy grato el ver que participa gente de Laredo. El año pasado tuvimos entre los ganadores, entre los relatos publicados, había, creo recordar, dos o tres de Laredo. Pues eso es importante.
Claro. Y que no son socios de Amonaval.
No, no, sepas, no, no tiene nada que ver con nosotros.
Que no está vinculada a la asociación. Bueno. José Manuel, muchas gracias. Enhorabuena por tener el impulso para sacar adelante una segunda entrega y, bueno, pues motivar y animar a la gente, ¿no? Que se sumen.
Sí, que se sumen, que no es tanto trabajo.
Hay que duplicar los resultados del pasado año.
Lo perdido les habrá servido como mínimo de experiencia para escribir. Uh-huh. Y el que no sea aceptado, se dará cuenta de que algún error ha cometido y tendrá que revisar un poco su escrito y le hará mejorar para el año siguiente.
Y recurrir al diccionario naval. Sí, sí. Que es
Estela.
Es Noray o Motilón. A ver, ¿con qué no nos quedamos?
Pues es que no son lo mismo.
¿Ves? Bueno, ya explícalo.
Aquí le llamamos el Noray. El Noray es esa pieza, es una, entre comillas, una vita de amarre, pero que tiene una característica especial. Y es que arriba no es redondo, sino que es ovalado, tiene forma pues casi de huevo.
Sí.
Ese es el Noray. Y es una de las palabras más hermosas que uno puede encontrarse en el diccionario.
Bueno.
El motilón es el otro, y luego hay vitas de amarre que suelen ser cuando hay dos. Puede haber una perfectamente, pero normalmente se trabajan de dos en dos. Se ponen dos más pequeñas, se ponen juntas y ahí se trabaja.
A ver, que ¿cómo se amplían los conocimientos? Pues estudiando y trabajando y leyendo y viendo cosas, ¿no?
Claro, yo sigo aprendiendo, ¿eh?
Hombre, porque y más en este mundo, ¿no?
El diccionario naval es tan complejo que son palabras que, como no usas cada día, tienes que estar reciclándote constantemente, ya recordándolas. Algunas aprendiendo todavía y muchas de ellas recordándolas.
Claro, imagínate. Y si le metes ya el de la pesca, entonces ya...
Hay un libro que no triunfó lo suficiente en España, que es Capitán de Fragata, creo recordar, que es de Patrick O'Brien, precisamente porque te obliga, si quieres entender bien el texto, te obliga a tener en una mano la novela y en otra el diccionario naval. Porque la terminología naval no se usa más que en los barcos.
Claro. Y solo la conoce la gente.
Sí, la gente muy avezada en el tema.
Gracias y éxito.
¿Vale? Nada, gracias a vosotros. Estaremos por el contacto. Apoyo.
Hasta el 31 de agosto. ¿Eh?
Hasta el 31 de agosto.
Que parece mucho, pero está ahí ya a la vuelta de la esquina.
O sea, si de repente nos viene una chorreada enorme de relatos, pues ya te llamo y hablamos otra vez.
Gracias y a seguir.
A vosotros. Thank you.